up to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Patrick's hard, Kilkenny, you pop the Guinness, pun in the cabbage crap. The yard don't wanna be Paddy Trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy mug. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, the lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll get me beer.
Hola, bebientes, una vez más estamos con vosotros. Hoy es 31 de mayo de 2023. Soy Gustavo y vamos a empezar el programa a Asociación Salud Alternativa de Vida y espero que os guste. Desde que lo gané, teléfono 91-69-33-892. Repito, 91-69-33-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad. La Asociación Salud Alternativa de Vida. 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle sobre la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, asad Leganés. Vamos a presentar la plantilla. Yo, Gustavo, con efemérides. Monse, con actualidad. Guido con el Kinoxis 3000 y Juan Carlos. En los mandos está Emanuel.
Aquí andamos.
Mira, vamos a hablar de la muerte de Tina Turner y Antonio Gala.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda con su baile demencial. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú.
Vamos a hablar un poquito de del nacimiento de la pintura. Bueno, no, vamos a hablar de un tema nuevo que hay aquí, que es la muerte de Tina Turner y Antonio Gala. Tina Turner, 1938-2023. Vivió 85 años. Cantante de rock estadounidense de verdadero nombre Annie Mae Bullock. Inició su carrera musical junto a su marido, Ike Turner, con quien formó dúo. Tras la disolución del matrimonio, siguió su carrera musical en silencio, en solitario, hasta convertirse en una de las cantantes de rock más populares desde los años 70, popularidad que se produjo en las décadas posteriores. Private Dance de 84 y Golden Night de 95. Destaca sus canciones. En 1987 publicó su obra biográfica, Tina. Tina murió de cáncer intestinal y enfermedad renal. Bueno, Tina. Bueno, todos conocemos a Tina Turner, una persona que no se olvida y que está, y tendrá un legado de leyenda increíble. Yo creo que estuvo como unos 40 o 50 años en el mundo de la música.
por lo menos.
Sí, pues, además es que, bueno, tenía una fuerza en el escenario brutal, brutal.
Sí, la canción que me gustó mucho fue la de Golden Night, de James Bond.
De Golden Night,
sí, hizo bandas sonoras también, efectivamente.
Sí, bueno, en el 95, no se me olvida el vídeo que pusieron en la tele de Golden Night.
Ah, en el 95,
pues mira. Va a poner Manuel la música de Golden Night.
Ah, sí, pues es muy buena, ¿eh?
La verdad es que, bueno, toda la música yo creo que ha hecho ella es buena.
Sí.
En fin, y bueno, nos deja un legado importante, la verdad.
Esta.
La vi en una fiesta de San Isidro hace ya muchos años, en un sitio que lo llaman el Rocódromo. El Rocódromo, para que os hagáis una idea, es donde siempre se ha celebrado la fiesta del PC, ahí en el Paseo de Extremadura. Estaba habilitado para hacer conciertos y tal, pero yo no sé qué pasó ahí, que la cuestión es que yo creo que por el barrio, por lo que sea, se dejó hacer conciertos. Y aquel año vino gente, bueno, súper potente, a un grupo que se llama The Kinks, Tina Turner, Mecano en aquel entonces estaba pegando fuerte, en fin, que fueron unos San Isidros muy, muy buenos. Y además, gratis, como han sido siempre los conciertos en San Isidro. Bueno, eso nos contó también nuestro reportero Juan Carlos, el otro día que estuvo por ahí por la feria de San Isidro.
Sí.
¿No?
¿Juan Carlos? Las ventillas. Ahora sí. Están.
Ok.
Bueno, esta canción de Golden Night fue del 95 con Chris Brosnan, que todavía me acuerdo. Eso hace ya 28 años.
Qué bueno,
ya
qué, eso. Qué memoria, macho.
También protagonizó la película de Mad Max.
Mad Max también.
Ah, también hizo la película.
Pero, corregidme si me equivoco, ¿no salía ya también en la película?
Sí, claro.
Y también salía ya en la película. Es que lo recuerdo así vagamente, ¿eh? Y sí,
la parte.
La tercera, puede ser. Ajá. Sí.
Y de mala.
De mala.
De mala, malísima.
Qué bueno. ¿Qué más tienes por ahí, Gustavo?
Bueno, esta canción data de hace 28 años.
Fíjate.
O sea, que ha llovido desde entonces. Tenía 95, pues unos 70 años. No, 60 y algo años tendría en esa época. 60 y poco.
Ya te digo.
Y no se jubiló ni nada. Ella siguió hasta que no tuvo fuerza y falleció. Como grandes cantantes.
Ya, has comentado.
Ya mayores.
Has comentado algo de su matrimonio, que tuvo ahí.
Ah, sí.
Un mal momento, ¿no? En el matrimonio, me parece reo,
sí,
creo, ¿eh?
Sí, se separaron. Estuvieron juntos, Ectarne y ella.
¿Y no tiene con quién?
Sí, sí, cantante de rock estadounidense,
sí.
De verdadero nombre, Annie McBullock.
Esa.
Inició su carrera musical junto a su marido, Ectarne, con quien formó dúo. Tras la disolución del matrimonio, siguió su carrera musical en solitario. Hasta convertirse en una de las cantantes de rock más populares. De los 70, popularidad que se, pro,
que se prolongó en las décadas posteriores. Destaca Private Dancer, el 84, Golden Age, el 95. En 1987 publicó su autobiografía Tina. Tina murió de cáncer intestinal y enfermedad renal.
Pobre.
Vaya.
También nos ha dejado Antonio Gala, con 92 años. Nació el 2 de octubre de 1930 en Blazatortas, Ciudad Real. Falleció el 28 de mayo de 2023 en Córdoba, o sea, el domingo pasado, y hoy estamos a 31 de mayo,
fíjate,
y murió el 28 de mayo.
Fíjate.
Hizo películas y programas de televisión. Los premios, Premio Planeta, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Aún se desconoce el fallecimiento. Nombre real, Antonio Ángel Custodio. Libros famosos, El manuscrito carmesí y Pasión turca.
¿Os acordáis de La Pasión turca? Se hizo una película de eso.
Pasión turca.
Hace ya mucho.
Ana
ya.
Belén era la protagonista, sí, de esa película.
No me acuerdo.
Sí, Ana Belén.
Pasión turca es una... Pero es que... Te digo una cosa.
Sí.
¿Qué hace? Siempre la han dado por muy guaperas, ¿no?
Uh-huh.
Y ver qué ha pasado con... A ver, si me acuerdo. Ese es el imposible,
¿cómo se llama?
El...
sí, el... Tom Cruise.
¿El Tom Cruise?
Sí.
Pero lo mismo que el Tom Hanks. Con,
sí.
Con la especie de muy bien.
Sí.
Me leí Maya Puri en cero.
Sí.
¿Sabes de qué trataba?
¿De qué?
De una mujer antigua, que antiguamente se dedicaba a la costura. Que siempre había sido una mujer de muy pobreza a llegar a ganar un Nobel por costura, que ganó el Nobel porque tenía la familia que tenía que mantener.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿qué pasó? Que dio un vuelco su vida.
Claro.
Entonces, hombre, ¿qué pasó? Otra cosa del 8M, 8 de marzo, de cuando la mujer trabajadora,
sí,
esa fue una ruta que yo hice desde José de Mena hasta donde no sé si salimos los formativos.
Uh-huh.
Y esta mañana he visto a unas cámaras, pero de Radio Nacional de España,
sí,
que estaban grabando en la misma plazoleta donde yo paso por ahí, donde voy a ir a la residencia de Fundación de esta, de Fundación Manantial, porque yo pertenecía, entonces yo trabajaba en otra,
bueno,
cosa.
Bueno, Monse, vamos a dejar el tema y ponemos momentos musicales.
Bueno, pero...
Enseguida estamos con vosotros.
Vale, pues ya está. A ver quién me toca. ¿A Juan Carlos o a ti, Guido? Gustavo, tú eres el del cine.
Ahora va Guido.
Pues ya está. Pues Guido, te fijo a la...
Yes, the cradle of love. Don't rock easily soon. Well, rock the cradle of love. I rock the cradle of love. Yes, the cradle of love. Don't rock easily soon. Well, now, you burn like a ball on fire. When the rebel took a little child right to teach it. A million ways shakes the devil when he misbehaves. I ain't nobody's fool. Come on, shake it up. Ever I do. Rock the cradle of love. Rock the cradle of love. It's the cradle of love. Don't rock easily with you. Yeah, set from heaven above. That's right. You are the cradle of love. Yes, the cradle of love. Don't talk teasingly, it's you. Yeah. Ow. Flesh for your own ego. Are you there? I hear you moan. It's easy. Know how to
stops my rolling train. You can't stop, it ain't in vain. I ain't nobody's fool. Come on, shake it up, whatever I do. Woo! These are the wages of love. I know, rock the cradle. These are the wages of love. Yeah, rock the cradle.
Acerca de ahora vamos a hablar acerca de los médicos, porque se hicieron tantas cosas que hay que agradecer en todo a las madres, ¿no? Ya nos hemos cansado mucho de estar repitiendo y es la pescadilla que se muerde la cola. En parte tiene razón. Hay que agradecer a todas las madres, pero no en todo, porque tu madre, por ser tu madre, no va a llevar la razón en todo, porque no es Dios. Usted no lo conoce a Dios porque después de él no hay nadie. Ya, no es verdad. Eso es un engaño. Ahora dice, bueno, porque tu madre es una mujer trabajadora. Otro engaño. Que no todas las madres son trabajadoras. Hay otras madres que son vagas, ociosas y no mantienen a los hijos, ¿no? ¿Hay que generalizar las cosas? Yo creo que no. ¿Es que todas las madres son buenas? No creo que todas las madres sean buenas personas, ¿no? ¿Por qué se generaliza? ¿Por qué en este caso es con unos sí y con otros no? Yo ya tengo la respuesta. Bueno, cuando se dice, a mí no me interesa que tú veas tu sufrimiento, ¿no? Si eres católico y eres cristiano, a mí como cura, como sacerdote, te interesa, dice, ni tu sufrimiento, ni el sufrimiento de tu madre, ni de tu tía, ni de tu tío. Solo el sufrimiento de lo que padeció ese pobre señor en la cruz, por algo lo crucificaron, ¿ya? Tú ponte solo en el lugar de él, solo el sufrimiento de él, del alfa y el omega. No veas el sufrimiento de otra persona, del común de los mortales, porque lo vas a liar. Eso es como un plan más egocéntrico, porque si te fijas solo en el sufrimiento de tu madre, vas a creer que se te haga justicia. Porque a mí sí y a ella no. Entonces, lo mismo si le dices al psicólogo otra cosa distinta, es lo mismo. Nunca la van a entender. ¿Por qué? Porque el pecado nos vuelve más tontos y más torpes de lo que ya somos, ¿no? Y eso es bueno porque nos convierte en mejores personas, mejores seres humanos de lo que ya somos, ¿ya? ¿Ya? Dice que hay que comprender a los padres, sí es verdad, ¿ya? Pero no es lo mismo comprender a cualquier clase de madre, a la tuya, como a la madre de Gustavo, como a la madre de Once, que comprender a la única madre que concibió al Salvador de la humanidad, que es la madre de Dios. Claro, es muy difícil, ¿no? Solo fíjate en que hay que ser, en este caso, al igual que eres empático con tu madre, es como que si fueras empático con la madre de Jesucristo. Yo sé que cuesta mucho. O por lo menos haz el intento. No es que yo no soy la Virgen María. Bueno, señora, haga el intento de comprender a su hijo, ¿no? Por ser usted la madre de su hijo, no va a llevar la razón en todo, ¿ya? Es verdad. Su hijo no es perfecto, por lo mismo que no es perfecto, tiene todo derecho a equivocarse porque no es Jesucristo. Jesucristo, en este caso, no, o sea, por decir así, no tenía ningún solo pecado y por eso es que era perfecto como Dios es perfecto, ¿no? Claro, solo a través del don de la fe se puede darle credibilidad a estas cosas. Si no, vamos a estar en la disputa, ¿no? Que unos sí, otros no. Tenemos que empezar a olvidarnos de eso. La falta de empatía tiene que ver con el pecado. Dice, no, es que yo quisiera que me comprendieran como como otras madres la comprenden mejor. Que no se trata de que la comprenda mejor su hijo como usted quiera, señora. Compréndala mejor, no tanto a su hijo, sino como a Jesucristo, porque a su hijo no lo van a crucificar nunca, ¿ya? Su hijo no derramó la sangre por nosotros, ¿no? Ni por cualquiera de los mortales. Es solo a Jesucristo. Solo vea el crucificado. Y ahí se va a dar cuenta que se le pasará todo eso de que a unos sí, a otros no. Y los hijos también, que la vida no es justa, que quiero que me comprendan como mejor me comprendieran. Dice, la familia perfecta solo existe en la gloria eterna, ¿no? Dice, en la familia perfecta, el hijo perfecto, la madre perfecta, allá. Aquí no, porque somos imperfectos, ¿ya? Todos tenemos derecho a cometer errores. No se estén obsesionando con eso de que no, que tenemos que ser como Dios. No, es que no es verdad. Es que no estamos hechos en la semejanza de Dios, sino la del hombre, el común de los mortales, Jesucristo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre porque es el Hijo de Dios. ¿Ya? Somos imperfectos y no podemos compararnos en grandeza y sabiduría como el Todopoderoso. No somos perfectos, ¿no? ¿Ya? Y si la gente se sigue insistiendo en lo mismo, o tú caes en la cuenta como católico, que no les hagas caso. ¿Ya? No sufras por eso. En el caso, ellos son los que es peor para ellos, ¿ya? Porque la única forma de que se pueda comprobar la existencia de Dios es mediante la conversión. Mediante el don de la fe, que es tener la capacidad para comprender a tu madre, comprender a tu hijo mejor que nadie, pero no como lo comprende el mundo de la sociedad, sino como comprende Dios, porque Dios también es un incomprendido. Claro. vamos a la idea de que Dios solamente puede juzgar a las personas. Nosotros no tenemos el poder, la potestad de poder hacer eso. Tú, hasta el tonto, hasta el loco, dice, como que me lo voy a creer. Sí, ya, puede ser, porque es inútil ya razonar con la gente. Ya. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a tener que dejar de hablar por un rato del intocable. Haga lo que nos hable, a ese no se toca. Lo estamos provocando mucho. Ya, dejar de leer cosas de Dios, cosas solo de Jesucristo. Ya habrá oportunidad para hablar de otras cosas. Ya. Me parece que todos estamos así, alterados. Que Dios te pone a prueba y el mundo de la sociedad te tienta, bueno, por no decir otra cosa. Ya. El innombrable, ya. Eso, vamos a tener tenemos unos cuentos, unas fábulas que yo mismo lo he hecho. Ahora que lo escuchen, te cago a las cosas, pero ya cuando haya pasado ya el susto, cuando estabas relajados, más tranquilizados. Ya vemos que estamos en tensión, estamos muy alterados y es peor todavía. Alega solo cosas de Dios, de la gloria, perdón, de Dios, de Jesucristo, la Virgen María. De lo otro, olvidémonos, ya. Cindy la incorregible. Es mi novia. No tengo mi novia, pero como que si la tuviera. Ya otro día hablamos de qué va todo eso. Bueno,
yo no es por nada, pero...
¿Cómo?
¿Ya?
Sí, pero que tiene relación. ¿Va a preguntar algo que ha oído?
No, digo que últimamente parece ser... Falta Marcos. Y no sé por qué. Pero Ángel de Asad... le ha pasado una de cosas con el COVID.
Contestamos a Guido.
No, a ver, Guido, todas las cosas de Dios, ¿tú has llegado a ver cosas raras o son cosas que te han pasado por la cabeza? ¿O es simplemente, a ver, Dios hizo a la mujer, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo. Y cuando hicieron caso a la serpiente de comer la manzana prohibida, ahí ya Dios dijo, ahí os amparéis con el pan del sudor y todo.
El pecado.
El pecado. La serpiente fue siempre la...
De todas formas, Mosé, si has escuchado, nos ha estado hablando... de la madre de Jesucristo, haciendo una diferenciación entre todas las madres y la madre de Jesucristo. Evidentemente, sí que nos ha hecho ver que, no, si me equivoco, me dices, me corriges, Guido, la madre de Dios, de Jesucristo, tiene una simbología mucho más importante, porque de hecho es la madre de alguien que dio la vida por nosotros. Pero no has dejado de hablar de que las madres juegan un papel importante siempre alrededor de los hijos, de la crianza de los hijos, de la comprensión a los hijos, ¿verdad? Es algo que siempre están ahí apoyándolos y demás, ¿no? ¿No te parece?
Pero aparte de eso, no es fácil hacerle entender eso al psicólogo.
Ajá.
Porque es muy cerrado, no es creyente. Si fuera católico lo entendiera.
Claro.
No es un hombre de fe.
Pero yo no creo que... O sea, a lo mejor este caso que tú comentas, ¿no? Puede ser con este psicólogo con el que hablas. Puede haber psicólogos que sí que tengan fe
con casi, ¿no?, todos los psicólogos te dicen lo mismo.
Sí. Lo has comprobado, que prácticamente te has encontrado con la misma negación.
Claro.
Ya.
No es un caso tanto de... Ellos lo ven a lo mejor con algo de supremacía.
Ajá.
Con una imagen de autoridad.
Sí.
Como un sargento que nos está acusando, que nos está retando, que nos está insultando. Bueno, es que se nota que no es por ser tu madre, no es una mala persona. Pero hay que diferenciar.
Sí.
En sí, ninguna madre castiga, sino que corrige a sus hijos, viniendo del modelo ejemplar que es la Virgen María, la madre de Jesucristo, porque hay que conocerla bien. Porque siendo la madre de Dios, Dios nos castiga, corrige. Y no nos castigamos nosotros mismos, que nos castiga nuestro propio pecado. Eso de estar constantemente queriendo llevar la razón en todo, contradiciendo a las madres y viceversa. que tiene que hacer es el hijo, por eso que dice llegar a la santidad. ¿Qué quiere decir con esto? Ser sumiso, humilde, pero no se trata de que le des la razón en todo. Uh-huh. Así está equivocado, tú vas a corrígela, pero con educación, con buenas palabras, ¿no? En este caso, dile las cosas tal como es. Ahora, si no lo entiendes, ¿qué quieres que te diga, no?
Yeah.
Ese es el problema. Entonces, claro, comprende a tu madre de la forma como la comprende Dios, no como tú la comprendes. Uh-huh. Ya.
Oye, los que estamos aquí, yo me confieso que sí que tengo fe religiosa cristiana, ¿vale? No sé, ¿qué votos tenéis? Bueno, yo, eso es muy personal, quizás estoy haciendo una pregunta quizás demasiado íntima, ¿no? Digo, preguntaros si tenéis algún sentimiento cristiano en un momento dado vosotros.
De mí cuando yo bailo se enamoran todos.
¿Pero eso qué tiene que ver con Cristo?
No, eso no tiene nada que ver.
No, en absoluto, claro.
Entonces te das cuenta de que tú decías que si era alguien.
Sí.
Y luego resulta que ese otro alguien resulta que está libre. Es decir, que hay algo que yo no me entiendo nada.
Siempre decimos, cuando no sabemos explicar,
no,
pero vemos ahí una... Oye, ¿os podéis creer que uno de los mayores creyentes lo encontramos dentro de lo que es el gremio de los científicos? Cuando puedes decir justo que es lo contrario, ¿no? Puedes decir, el científico es el que no va a creer en Cristo o en Jesús o en Dios. Y sin embargo, te encuentras a gente que es de estos que están hartos de hablar del Big Bang, de un montón de historias, en los que terminan diciéndote que hay cosas que no pueden explicar.
El científico no lo ve así. Okay, para él, el universo se creó por sí solo, ¿no? Uh-huh. No tiene ni idea cómo es Dios porque no lo conoce.
Claro.
Hay que conocer a alguien a fondo cómo es Dios. Hay que conocer la esencia hija de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero varón de dolores. Uh-huh. Es capaz de sufrir hasta las injusticias más grandes, los dolores físicos como espirituales. Pero yo digo una cosa.
Sí.
Uno cuando es cristiano, cuando es creyente, tiene que decir al cura que me quite no tanto el dolor físico, ni espiritual, ni emocional, ni psicológico, sino las tentaciones del mal. Eso sí.
Uh-huh.
Ya. Las tentaciones, no tanto los dolores ni los sufrimientos. Que Dios los bendiga, ¿ya?
Ok.
Vale, muy bien.
¿Ya? Así es.
¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Si existe un más allá? ¿Y si hay reencarnación? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Thank you.
Bueno, inauguramos sección con nuestro gran amigo Juan Carlos.
Vamos a dedicar un poquito de tiempo a ese controvertido, intratable a veces, carismático, Alfred Hitchcock. Alfred Joseph Hitchcock nació en 1899 en Leyton, Londres, y murió el 29 de abril de 1980, California. A sus 60 años de edad y con más de 40 películas en su haber, dirigió la película más controvertida de todas, Psicosis.
Psicosis era...
con Anthony Perkins y Janet Leigh, una de sus múltiples rubias favoritas.
Oye, yo creo que Hitchcock murió en el 71.
¿En el 71?
En el 71, porque yo tengo un hilo. Y ahora le haces Hitchcock, nació en 1899 y murió en 1971.
Yo me baso en la película que hicieron sobre él, titulada Hitchcock.
Sí, está.
Y entonces, en 1979 pone la película, no sé si será cierto, le dieron un premio. Entonces me baso en eso, en la autobiografía suya.
Pero
no sé si es correcto.
¿Tú dijiste que murió en 81?
80.
No, murió en el 71.
Bueno, es que en la película pone que en el 79 le dieron un premio.
Claro, después de... Ah, claro.
Le dieron un premio estando el presente.
¿Honorífico?
No, no, honorífico no, estando el presente. Ah, pues por sí. Eso te digo.
¿Y cómo se llama la cómo se llama la película de fondo?
Psicosis.
Ah, sí.
Psicosis.
Una película muy buena. También hay
otra. A ver, escucha un momentito. ¿La fecha que decís de fallecimiento?
Yo creo que es el 71.
No.
¿Cuál era?
Fallecimiento de Humphrey Hitchcock es el día 29
de
abril de
1980.
Sí.
Sí. Y también hizo película buena con Los Pájaros, ¿no? De Hitchcock.
Ah,
los pájaros.
Ah, sí.
Los pájaros.
Y este momento, ¿eh? Ya, es cuando está la cortina.
La puñalada de Janet Leigh. Que en un principio él no quería música.
Ajá,
pero la película resultó que el montaje fue un total fracaso. Paramount se lo olía y solo le dejó hacer dos proyecciones en Estados Unidos inicialmente. La mujer intervino, que se llamaba Alma, y empezó el montaje de Psicosis y tal como la conocemos hoy en día. Y ella introdujo lo que es esta famosa película que aterraba a espectadores.
¿De qué año la película de Psicosis?
Psicosis del año...
La película de Psicosis...
1900 y pico, he entendido yo. ¿78?
¿O 1900
Juan Carlos?
Pues... no lo sé, la tengo aquí...
Los veteranos, aquí está, somos los veteranos, Manuel.
Os he puesto de fondo La Ventana Indiscreta.
Sí, de Jane Stewart.
También es de Humphrey Hitchcock. Sí. A mí esta película, la verdad, que me gustó siempre mucho. Oye, la llego a ver, pero... no se exagero, como 5 o 6 veces, ¿eh? Y no me canso de verla porque, ¿sabéis de qué va, no?
Sí.
La ventana.
Indiscreta.
Sí, sí. Hay un tipo que está escayolado porque ha tenido un accidente.
Jane Stewart,
efectivamente. Y el bellezón de. ¿Cuál es la?
Grace Kelly,
preciosa, ¿verdad? Su amiga. Y bueno, como el tío se hace una composición de lugar de sus vecinos, ¿no?
Sí.
Quienes son y observa un asesinato y lucha sobre el carro.
Bueno, un día va a coger la moto de Rafa.
La película se filmó íntegramente en los estudios Paramount. para hacer réplica de un patio de Greenwich Village. Fue un rodaje complicado, al ser la de los decorados más grandes de la Paramount, con un complejo drenaje para la escena intensa de lluvia.
Fíjate.
Se desarrolló en el patio en un agosto sofocante.
Claro, y una tormenta, ¿no?
Y las típicas tormentas de antes de agosto que sofocaban un poco para luego dar más temperatura al ambiente.
Sí, sí, sí.
Y se refleja claramente en lo que es el patio. Eso costó bastante para la...
¿Qué más?
La película se desarrolla, en agosto, en el interior de un patio de apartamentos en los que los inquilinos ven el día a día de sus vecinos. Unos durmiendo en el colchón de la mini terraza, otros recién casados, una bailarina ensayando, un cantor de ópera o una ya madura solterona. Enfrente... de nuestros protagonistas, Dice Stewart como inquilino y bella y subyugante Grace Kelly como su novia. Se encuentran al otro lado del patio y James Stewart, que está en su pequeño apartamento, escayolado enteramente de una pierna, pues no tiene nada que hacer. Entonces la televisión no se utilizaba mucho, no tiene nada que hacer que espiar a sus vecinos a través de unos prismáticos de fotógrafo, porque él era fotógrafo
profesional
de corresponsal en extranjero. Y entonces empieza a ver cómo delante de él, pues una pareja de casados tienen sus trifulcas, sus complicaciones, lo normal en un matrimonio. Pero de repente ella desaparece, ¿no? Y él empieza a lucubrar ideas de por qué ella no está, si su marido se la ha matado, qué ha pasado con ella. Y Grace Kelly, pues... Y intenta ayudarle, y la masajista, que es un poco gotilla, pues se mete también
en el ajo
y empieza ahí lo que es la trama, ¿no?
De relajación.
¿Tienes alguna película más?
Tengo alguna película más, sí. Tengo Vértigo, de 1958, de aquí titulada De entre los muertos.
Tengo Vértigo, pero eso es otra película.
Dirigida y producida por Hitchcock. Jesse Stewart repite en el personaje, es un detective privado quien, tras sufrir un accidente persiguiendo a un malhechor por los tejados, se retira y se encarga de un caso para vigilar a la esposa de un amigo, Kim Nova. Obtuvo un Oscar a la mejor artístico y decorados, Oscar al mejor sonido. Kim Nova, cuando sube a la iglesia de San Juan Bautista para suicidarse, Jace Stewart no puede hacer nada para frenarla debido a su vértigo y acrofobia, comportamiento evitativo de alejamiento de lugares con una gran altura. Con el tiempo vuelve a ver a Kim Nova, Madeline, aunque ella es más joven y rubia. Él la quiere, la quiere cambiar. Conoce, conoce otra nueva chica parecida a la que, a la novia que tuvo. La quiere cambiar de aspecto. Es rubia, la quiere cambiar de, con pelo canoso, más trajeada, más mayor, para que se parezca a la anterior. Y vuelven otra vez al lugar de los hechos. Y ahí él consigue vencer su vértigo y acrofobia y le explica a ella lo que realmente sucedió y que no desvelo para aquellos que deseen verla. También hizo una controvertida película, Los pájaros, en 1963, en la que los protagonistas Rod Taylor y Tippi Hedren tienen no menos altercados con unos simpáticos pájaros en Bodega Bay, San Francisco. Se utilizaron 3.200 pájaros, entre los que destacan los cuervos, aves muy inteligentes, gaviotas y palomas. Se quitó la música especialmente para las escenas en las que protagonistas y vecinos de Bodega Bay, niños al salir de la escuela o pájaros que atacan a Tippi Hedren en la habitación. El final del film es poco menos que desalentador, con una imagen llena de pájaros que asolan la tierra. Algunas películas han intentado emularla, pero sin llegar a acercarse a los efectos visuales que aquella desencadenó. También Hitchcock realizó relatos cortos.
Ah, sí, sí.
La serie se estrenó el 2 de octubre de 1955... y solo dirigió 17 de los 268 que duró, desde el año 55 al 62. Hubo otra segunda parte del 62 al 65 con 93 episodios más y que rebautizó el nombre de La hora de Alfred Hitchcock, puesto... puesto que llegó a durar de 30 a 60 minutos. En ella, la silueta de Hitchcock al principio nos presenta la historia que veremos, la historia y después la historia que desarrolla, y después vuelve a aparecer con un detalle que no había salido. Por último, recordar la película que hizo Anthony Hopkins en 2012, que se centra en el 1959 con la película Psicosis. En la película se centra... se centra su obsesión por las rubias, el perfeccionismo de sus interpretaciones, sus problemas para sacar adelante las películas y Psicosis con la Paramount, sus celos con su mujer, Alma, y coescritora de Psicosis. Esta última le ayudó en el montaje de la película, de la cual pues hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido por él. Hitchcock nunca obtuvo un Oscar como mejor director. Sin embargo, en 1979, el Instituto de Películas Americanas le concedió un premio a toda su carrera. Anthony Hopkins le interpretó en la película magistralmente con sus ademanes y gestos faciales, que llegan a la perfección.
pues gracias por hacernos viajar por el mundo Hitchcock.
Con ese Anthony Perkins tan adorable,
sí.
Como decía Guido, hay algunas madres que son un pelín posesivas.
Ese es el ejemplo,
y
sí, señor.
Y nos hace recordar que, bueno, al fin y al cabo eso es tu madre, ¿no?
Las noticias de actualidad de Montse.
¿Te acuerdas, Manuel, que te... Sí, no sé, tengo una nochecita del martes.
¿Una qué?
No dejanse muy bien, ah, pero... Bueno. Pero, claro, tomo cierta medicación ahora.
Sí, te deja echar polvo, ¿eh? ¿A que sí? A que la medicación te deja echar polvo.
Si vaya, sí, pero es que luego he tomado un pertolín con alguien.
Uh-huh.
Sí, mucho decir, pero es que se arrima para decir que yo les debo algo.
Yeah.
Cuando yo me acuerdo que tuve que hacerme otras gafas, desaparecieron, Manuel.
Sí.
Desaparecieron unas moradas que yo tenía de sol.
¿Dónde?
Y tú, en la sal.
En la sal, no, ah, bueno. Bueno, olvidemos ese tema.
Monse,
cuéntanos qué ha pasado con este país y las elecciones. ¿Qué ha pasado?
Mira,
¿qué tienes
pasado
por ahí?
Mira, pues verás. Cuando dijimos del país, no. El Banco de España cuestiona la reforma de las pensiones y la ley de vivienda y prevé una mejora de la economía. Eso fue del anterior, es una noticia del país, ¿no?
Sí, sí.
Antes me queda... de Madrid, el organismo recomienda reformar el empleo y acometer fiscal.
Sí.
Eso fue de la anterior noticia, si no me acuerdo. Y había varios sindicatos.
Sí, pero según tu información, ¿quién ha ganado las elecciones? Estas, las de...
Según mi información, mira, pues te digo.
¿Qué son, más del PP o más del PSOE?
Para la pérdida de poder adquisitivo, Emilio Sánchez Hidalgo en Madrid... El CCOE, ahora te digo en qué se quedaron el porcentaje.
Sí,
creo,
sí.
Que se quedaron. Es que el pedido no me...
Sí, parece. Bueno.
Pero sí, UGT era de cuando la emisora antigua que subimos cuando entonces,
sí,
estaba Raúl,
sí,
en los mandos. Esto, eso de aquí, lo quieren ver. Uno de Fuenlabrada, que están con el tema, no del amor ni nada. No.
Pero me estás haciendo sufrir. No me estás hablando de las elecciones, nada.
Estoy hablando. No.
Y yo quiero que me hables, porque
UGT,
hay un lío montado ahora con las elecciones.
UGT,
que yo creo, hay que decir,
se
UGT no es el tema. El tema es que nos ha salido Pedro.
Y CCO también. Es otra organización que fue mi madre ahí.
Sí.
Ahí.
Pero ¿quién ha ganado las elecciones, Monse? Porfa.
¿De quién?
Por cierto,
sí, sí.
Se han adelantado las elecciones generales tras el fracaso
de las municipales y de las autonómicas.
Del PSOE, ¿no?
Sí.
Básicamente, que la ha trasladado a julio, justo cuando la mayoría de la gente está de vacaciones. Parece que tenía mucha prisa por ya deshacerse de la presidencia.
Dice el presidente que...
Y se de vacaciones él también.
Claro, lo que comenta es que los ayuntamientos no tienen la culpa.
Y no... hemos hecho ahora lo de los concejales.
Sí, sigue por ahí.
Luego resulta que estamos con entonces alcaldes que yo le he visto en persona,
sí,
a ese alcalde. Le he llegado hasta incluso a grabar, incluso,
sí,
a saludarle,
sí,
y tocar el piano, en donde
anda,
tienen ahí un piano de los normales, de los buenos. Y yo le saludé, y le dije, no hay machismo, dije yo, tenía una pulsera de estas moradas. De estas moradas, dije yo, os vais a enterar a ver quién soy yo, porque me monté hasta cogí el piano y toqué una melodía de piano con...
La liaste parda ahí, ¿no?
Sí. Ahí me subí al ese y dije, a mí no me dejan a mí la guitarra. Y luego ya dije,
sí. ¿Sabéis quién gobierna aquí en
está en el Partido Popular? Está el PSOE.
Me parece que estaba el PSOE. ¿No? Estaba el PSOE.
Sí. Si no me equivoco,
estaba
el PSOE y ahora lo que han sacado son 9 escaños el Partido Popular y sí, el PSOE ha sacado 8. Con lo cual yo creo que tienen ahí un debate porque claro, tienen que hacer coalición.
¿Quién ha ganado las elecciones?
Las elecciones realmente la ha ganado el PP
en Leganés. El Partido Popular, sí, claro.
Ha sacado 9 digamos escaños, 9 concejales, a diferencia de 8 el PSOE.
La otra de porcentaje, cuando fui con el periódico,
sí,
que no me le hice yo la noticia, porque yo ya...
Yo creo que tienen que negociar. No...
Estaba harta. Mira, Manuel, te digo una cosa. Sí. Estaba tan harta de hacer noticias que dije, voy a coger el periódico el tanto por ciento,
sí,
y luego resultaba que era casi lo mismo que dijeron en la
sí,
tele.
Yo lo que estoy viendo aquí, se supone que Vox no tiene nada en Leganés, con lo cual no puede negociar con el Partido Popular. Sin embargo, el PSOE sí tiene por ahí a la Unión de Leganés, que han sacado 3,
ahí
luego otro más que no conozco, otros 3, yo creo que va para
el PSOE. Manuel, ha ganado el PP, luego el PSOE y luego quién más.
Y luego tienes 2 coaliciones, que es Unión de Leganés, y luego el otro que no sabría decir exactamente qué significa, pero también debe ser un partido minoritario de Leganés.
Primero el PP, PSOE y luego...
Unión de Leganés, que tiene 3 concejales.
Tenemos que hablar de Antonio Vargas.
Y luego otro más que tiene otros 3. Sí.
Entonces dependerá de las coaliciones que hagan unos.
Yo creo que van a sacar al final, va a ser
PSOE.
Sí, porque Vox no tiene ningún representante aquí. Y son los que normalmente hacen la negociación directa.
Ya.
¿Sabes?
Una negociación que dijeron que no iban a hacer, pero bueno, que están haciendo.
Ya sabes, Juan Carlos. Hasta que. Donde digo, Diego.
Los políticos, ya se sabe.
Dinos algo de Gala, que querías decirnos algo, que ya va, nos vamos a ir ya.
Antonio Gala va a ser un poco más largo, ¿eh?
Bueno, tú dispara.
¿De seguros? Este artículo se refiere a. Relacionado con un fallecimiento reciente. La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Eso lo he leído yo en el mismo internet. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda con las referencias a fuentes fiables para dar detalles. Mira, Antonio Gala Velasco, verdadera Tortas, Ciudad Real, que es donde nació él, creo yo, 2 de octubre de 1930, por una corda. Córdoba, 28 de mayo de 2023. Fue un poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista español. Biografía editar. De nombre de pila, Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores Reina de Mártires de la Santa Trinidad.
Un poco largo esto.
Y de Todos los Santos. Nació y vivió su infancia en Bravo Tortas, provincia de Ciudad Real.
Pues sí, sí, he dicho yo ya.
Sí, bueno.
Escucha.
Os voy metiendo la sintonía de fin, porque no.
Hasta los 9 años, en 1939, su familia se trasladó a Córdoba.
Vamos ya.
Donde antes escribió sus primeras obras. A los 14 años, he impartido una conferencia en el Real Círculo de la Amistad. Liceo Artístico de Córdoba, director privado de Reiner María de los Reiker, Garcilaso, 5 años, Juan Nicolás de la Cruz y otros autores. Estudió desde temprana edad de 15 años de la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla. Obtenido como alumno libre Filosofía y Letras, Ciencias y Económicas en la Universidad de Madrid, obteniendo licenciaturas en todas ellas. Información personal. Nombre de nacimiento: Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores Reina de Mártires de Santiago de Trinidad y Todos Santos Gala Blasco. Nacimiento: 2 de octubre de 1930, Vecetor de España. Fallecimiento: 28 de mayo de 2023, 92 años. Córdoba, España.
Y...
nacionalidad española. Padre Luis Gala Calvo. María de Educación Velázquez Jugardo. Educación. Educado en Universidad de Sevilla. Licenciado en Derecho. Universidad de Madrid. Licenciado en Ciencias Políticas. En Economía y Circunstancias Profesional. Ocupación de escritor. Novelista, poeta, dramaturgo, profetista. Novelista y publicista. Área poesía, drama, prosa y periodismo de opinión. Emperdedor, El País, 1976 a 1998. El Mundo, de 1992. Aarón Kempe, y eso es todo en Radio Eco de Ganes.
Nos vamos.
Volvemos toda la semana.
Y el 14 del 6. Es el cumpleaños de mi abuela.
Bueno, por ello, venga.
Bueno, desde aquí nos despedimos dentro de una semana.
Gustavo,
y hemos estado aquí todo y esperemos
y
que.
Hoy con deportes.
Y nos vamos, adiós. Y adiós.